Radio Nacional Folclórica presenta Mariano del Mazo.
Vamos a meternos ahora sí en el fantástico mundo, en ese fantástico universo, por momentos mágico universo de Monos Maravilla. Once del disco Granola Tropical de Monos Maravilla. Este disco salió a principios de este 2019, bueno, ya fue presentado, y es un disco que integra distintas músicas, distintos ritmos. Está dirigido por Fabián Adel, compositor de casi todos los temas y además pianista, y bueno, es un disco muy disfrutable. Ahí escuchamos uno de los temas de este Granola Tropical, Monos Maravilla. Bueno, gracias Fabián por estar acá.
Gracias a vos por invitarnos.
No viniste solo, viniste con una danzarina, una bailarina, Paula Fontán. ¿Cómo te va, Paula?
¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
¿Qué decís? ¿Todo bien? Es un placer, la verdad. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, tengo que hacer una doble presentación, ¿no? Porque primero tengo que contar qué es Monos Maravilla y después vos, Paula, estás a cargo de la compañía Inmanente de Danza. Sí. Bueno, el tema que integran ambas disciplinas en un espectáculo que va a ocurrir el 6 de diciembre en el espacio que queda en Acevedo 768, la fábrica Espacio de Arte. Bueno, esto va a ser el 6 de diciembre, falta, lo vamos a anunciar después más cerquita de la fecha. Pero bueno, primero vos, Fabián, Monos Maravilla, digamos, si bien hace mucho que salió el disco y leí algunas reseñas, quiero que me cuentes acá de primera cuál fue tu intención, ¿no? De esta suerte de fresco, yo diría latinoamericano, ¿no?
Sí, yo también diría eso, porque tiene como unas reminiscencias del tango de los 70, del folclore, más tirando a la etapa que tuvo en un momento Dino Saluzzi, ese tipo de referentes tengo yo también. Mucha música brasileña escuché durante toda mi adolescencia, sigo escuchando a Chico Buarque, a Caetano, o sea que todas las influencias que fui teniendo, digamos, y después mi alto interés por el tango y dedicación en un gran tiempo de mi vida como músico, creo que ahí se formó, se gestó esta idea que fue naciendo naturalmente, tampoco la que la planeé tanto, sino que bueno, era lo que pasaba cuando me sentaba a componer y eso.
Vos fuiste pianista de un grupo de tango que tuvo su recorrido, que fue
sí,
Los Cosos al Lado.
Los Cosos al Lado, sí. Claro, ahí nació toda esta idea y ahí empecé a componer porque hay un tema que se llama Apurate que cierra el coreano, que es bastante conocido en el ambiente, digamos, y ya fue interpretado por varias orquestas.
Igual, Fabián, tenés títulos muy, muy graciosos, sí. Pero son casi todos temas instrumentales.
Sí, la mayoría sí.
Además de Apurate que cierra el coreano, hay uno que se llama ¿Quién se choreó?
Mi caipiriña,
que es un lloro, ¿no?
Es un lloriño, sí, un lloro.
Un lloriño, sí.
Porque viste que los brasileños dicen que el lloro es el tango brasilero. Y si vos te pones a escuchar la música del principio de siglo pasado de ellos, en la formación, así con clarinete, flautas, es muy los valses, esa cercanía a la milonga. Está ahí.
Sí, sí, ¿no? Hay un grupo incluso que se llama Mixtura y Samba,
sí,
me parece,
y Samba, sí.
Que une de alguna manera lo que sí, es el lloro sí, con lo que es el tango. Y también hay muchos estudios que hablan sobre la relación entre el samba y el tango, ¿no? En
sí,
su desarrollo.
Sí, sí, sí.
Sobre todo en la década de 40, 50.
Y está muy conectado todo, sí, por suerte.
Y de hecho cada tanto aparece Caetano o Marisa Monte cantando tangos
sí,
en portugués, pero en la traducción original sí, que ellos sí, escuchaban sí, cuando eran chicos en la radio.
Sí, es hermoso, sí. Estuvo muy pegada a la cultura nuestra y la de ellos. Por eso, digo, me parece que son cosas que fueron decantando de una manera natural, no es que está forzado, sale. Ya, muchas veces yo estoy escribiendo algo y digo, bueno, esto es... Me suena más brasilero y también tiene de milonga. Y bueno, lo dejo así porque es como así se concibió, ¿no?
Carles Fabián Adel, el director del grupo Monos Maravilla, que va a ser un espectáculo, decía, el 6 de diciembre junto con la compañía Inmanente de Paula Fontán. Paula, bueno, contame, vos sos bailarina de ¿bailarina? Formación clásica o
no,
contemporánea.
No, contemporánea, por supuesto que desde ya, bueno, todos tenemos que pasar por la danza clásica, por el ballet. De muy chica, bueno, en comparación a estos tiempos, no. Bueno, a partir de los 13 años, bueno, me enamoré del contemporáneo. Y bueno, seres muy queridos en su momento viviendo en Hurlingham. Después, bueno, Paula se tuvo que venir más para el centro. Por primera vez lo veo a Freddy Romero, quien trajo parte, bueno, gran parte de la danza moderna, la técnica Graham acá en la Argentina. Lo vi y me enamoré de la danza contemporánea, del contemporáneo, digamos, estaba él más ligado a la danza moderna, ex integrante de la compañía de Alvin Ailing. Yo hasta que no fui a Estados Unidos, a la escuela de Alvin Ailing, Marta Graham, Marta Graham ya quedó más en su entonces, pero fue la pionera, sabemos, bueno, de la danza moderna en ese sentido. Pero hasta que no logré esos objetivos, no, en un principio de más chica, bueno, y curtiéndome allá, tomando muchísimas clases por día, varias veces que he ido y vuelto, no, viste, cuando uno tiene esas ilusiones, no, más deseos le llamaríamos, como corregiría a un psicoanalista.
¿Y cómo fue tu acercamiento a lo popular? ¿El tango?
Y sí, a los 20 y pico me empezó a llegar, a tocar, a pegar, como le querramos decir.
No quiero saber tu edad, y esas cosas no se preguntan, pero más o menos, ¿qué época de la milonga agarraste? Porque es muy importante todo el reverdecer que hubo de la milonga, de jóvenes, a partir de Tango Argentino.
Antes del 2000.
Claro, que fue el momento 2000, cuando estaba Tangata Rea.
Sí, cuando empezaron de nuevo de
Club
onda.
Club Almagro era un lugar muy importante.
Club Almagro,
la Viruta de Calle de Oro.
La Viruta de Oro, de Calle Oro.
Sí, de la Calle Oro, eso era lo max. Sí,
ahí empezó todo.
Iba muchísimo realmente, debo reconocer, iba muchísimo a la milonga, y eso fue, además de clases, la mejor escuela que me pudo dado el tango, bailando con estos maravillosos...
Con esos próceres. Que quizás te doblaban en edad y te marcaban todos los shakes.
Ellos, por ejemplo, ha sido, es un orgullo decirlo, bailaba muchísimo con él en las milongas, siempre le cuento a gente de danza, a mis alumnas, en el estudio de Olga Ferri y demás, era Tete.
Sí.
Se nos fue, ya sabemos de quién habla.
Manejo.
Bueno, ¿quién estamos se con... lo lleva?
Tenemos que cerrar este bloquecito. Paula Fontana, me interesa mucho toda la historia, sobre todo de esos grandes próceres de la danza porteña, gente como Petróleo, Tete, mencionaste recién, y cómo se integra todo esto con el mundo tuyo, Fabián Adel, y lo que propones con Monos Maravilla. Vamos ahora a una tandita y continuamos conversando con Paula y con Fabián de esto que es una gran, que propone una gran fiesta entre lo que es la música y la danza.
Hasta las 16, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica. Seguimos con Mariano del Mazo en Nacional Folclórica.
Thank you.
Imagínate tú, este bolero del grupo Monos Maravilla, del disco Granola Tropical, este bolero que va a ser parte del espectáculo Milongueira, que va a ocurrir el 6 de diciembre. Bueno, como recién me estabas contando, Paula, de tu acercamiento a lo popular a través del tango y de gente como Teté, que en un momento se fue a bailar con Pina Bausch, que es como la gran conjunción, ¿no? Del arte más reo y popular y barrial porteño.
Y profundo, esas cuestiones tan que parecen graciosas, hay una profundidad, también una melancolía en la danza contemporánea. Cuando se hizo la película en el momento
Pina.
Sí, de Pina, que ella se nos fue. Bueno, es un gran ejemplo para todos, ¿no? De la danza contemporánea y sobre todo la danza teatro. Y en su momento tengo entendido, Teté, él cuando lo encontrábamos antes de Teté nos contaba, él venía de lo de Pina y decía: ay, sí, chicas, les traje unos libros que me regaló Pina. Paulita, ya te lo... El otro día ibas a venir a la milonga, pero bueno, yo te lo traje, ¿no? Teté, no puede venir, pero me lo trajiste hoy. Me da la impresión, Teté, un amoroso, un divino, al lado de otros milongueros.
Más pesuti, claro.
Sí, más, sí. Pero era un placer bailar con ellos. Se entendió ya.
Y chicos, ¿cómo se integra el proyecto Monos Maravilla? Bueno, lo que hay que decir para que lo sienta, sepa que ustedes son pareja hace muchos años.
Sí.
O sea, que comparten además de este proyecto una vida.
Ya los conocemos.
Sí, se conocen bien. Pero bueno, vos cuando pensaste el disco, ¿no lo pensaste con danza o sí?
No.
Un proyecto musical que tiene sus códigos, su interés. En este caso el tuyo fue justamente... utilizar distintos folclores, mucho la década del 70, como vos decías.
¿Por
qué Monos Maravilla? La pregunta te la han hecho todos, ¿no?
Todo el mundo. Mirá, yo lo que respondo es, el nombre salió así muy espontáneamente. No queríamos que fuera un nombre que tuviera que ver con el tango, sino que más que nada con algo que fuera gracioso, que se escapara de esa idea de lo tanguero. Y que a la vez también diera como una pincelada de arriba, de alegría, ¿no? De lo que un poco es el disco también. Tiene esa cosa así medio latina, de una música más festiva. Al menos este disco, no es el próximo, pero este por lo menos es así. Y bueno, con los chicos del grupo hace ya mucho tiempo que tocamos. Ya nos conocemos, tenemos un código muy especial.
Surgió el nombre así.
Sí, surgió.
Y Fabián, ¿cómo fue la integración con lo que hace Paula con la compañía Inmanente, que va a ser lo que van a mostrar en diciembre, ¿no? En el espacio Arte ahí en la calle Acevedo.
Sí. Se fue dando, ya hacía tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntos, y dio la casualidad que cuando estábamos presentando nosotros el disco, Paula estaba estrenando una obra Inmanente con su compañía, y Lucía Herrera, que es la violinista de nuestra banda, estaba tocando ahí en la compañía de danza, y dijimos, che, a lo mejor podríamos hacer algo juntos, y usando algunos temas del disco y también escribiendo algunas cosas especialmente para la ocasión, digamos.
El tono que es humorístico,
hay una fina línea
nostálgico,
humor, pero también hay una parte dramática también.
Sí.
Hay parte dramática.
Se inscribe dentro de la línea que, no sé, corríjanme por favor, pero para hablar de ejemplos muy conocidos, no sé, lo poco lo que hacen Los Amados.
No, nada que ver. Puede haber en un cuadro alguna cosa así, pero Los Amados ya van más.
¿Alguna referencia así de algo que ya se haya hecho?
Me atrevo a decir, perdón, hay un cuadro, por ejemplo, del bolero, tan lindo, que lo interpreta Francis Campuero. Me gustaría nombrar a los bailarines, se ponen muy contentos en el círculo chiquito. Francisca, por ejemplo, Ampuero, chilena, amorcito, en este momento le mandamos un abrazo muy grande, que el año pasado en la obra justamente que mencionó Fabián, que también estuvo Lucía Herrera, violinista maravillosa, que ahí le fui conociendo ese lado, ese sentido del humor tan lindo, porque la obra que realizado el año pasado era más profunda, todo en el laboratorio, y ella en sus momentos ahí yo me daba vuelta con mi tercer ojo viendo ahí las gracias que hacía con las compañeras. Dije, no, la agarré en un momento y le dije, Francisca, en su momento tenemos que hacer algo, sacar más con ese sentido del humor que tenés vos. Y ahí aprovechamos el bolero, esa cosa media más glamour,
sí,
ese sentido del humor, que lo interpreta ella, pero con un hilo muy fino.
¿Y vos cómo pensaste los temas que están con una coreografía? ¿Cómo va a ser el espectáculo? ¿Todo bailado?
No, tiene... El espectáculo se compone con temas instrumentales que son del disco, algunos coreografiados, solamente algunos, otros que están coreografiados también pero que no están en el disco. También hay una cantante, Jimena de la Barra, o sea que vamos a tener, no hay un argumento, pero sí hay un código, hay un concepto que tiene que ver precisamente con el título de la obra,
Milongueira.
Claro, sí.
¿Cómo sería eso? Suena a portugués, ¿no? Milongueira.
Por eso.
Ahí está el concepto.
Ahí está el concepto. Porque no es ni una milonga ni una muñeira, pues es una milonga.
Ah, la muñeira.
Pues
claro.
Una muñeira, como dirían los abuelos.
Sí, la deformación de la palabra, digamos, es a propósito, porque por supuesto que incluye una pincelada de música brasilera también.
Presentame, Fabián, uno de los temas que va a ser bailado el 6 de diciembre en la Fábrica Espacio de Arte, Acevedo 768. Esto, bueno, todavía falta un poco, pero ya lo vamos presentando, Milongueira. Presentame La Hormiguita Urbana, que es otro de los temas que va a ser bailado.
La Hormiguita Urbana va a ser bailado precisamente porque, bueno, tiene mucho de 6x8, de una reminiscencia folclórica.
Una
chacarera, aunque no tenga la forma coreográfica en sí la chacarera, pero va a tener un zapateo muy destacado por uno de los bailarines, así que bueno, vamos con La Hormiguita Urbana.
Monos Maravilla sonando aquí en La Folclórica, La Hormiguita Urbana, del disco Granola Tropical de Fabián Adel y su grupo. Bueno, las composiciones son todas de Fabián. Porque los títulos te surgen.
Sí, surgen por, qué sé yo,
asociación libre.
Es asociación libre, pero a veces que no es tan libre. Por ejemplo, hay algunas que son medio metáfora, terminan siendo como no se puede vivir sin queso, ¿viste? O apúrate que cierra el coreano, son medias metafóricas ya, porque...
¿Cuál sería la metáfora de apúrate que cierra
y
el coreano?
Y apúrate que se te va la vida.
Se te va la vida.
Se te pianta...
Pero vas a encontrar metáforas en todo, me parece.
Sí.
Y el queso rallado.
Claro.
Y la de las pastas.
Que eso también es más sutil, pero sí, yo creo que sí.
La Hormiguita Urbana, que está dedicada a Paula Fontán.
Y no, esa, hay otras de literatura. 11 y 11 en realidad, es un tema que más por ahí tiene que ver, es más nocturno.
Bueno, pues. Chicos, me emociona ver cómo hay una, al menos una Buenos Aires subterránea que hace todos estos proyectos que son muy costosos, porque Monos Maravilla, ¿cuántos integrantes tiene?
Somos 6.
6. ¿Y la compañía de danza cuántos son?
5 más yo que formo parte de la dirección, 6. Y si realmente
más de 12 personas en escena, con un espectáculo que yo sé que es muy costoso hacer, es muy costoso difundirlo, por eso la verdad que
horarios
para mí es un honor
ensayos,
que estén acá, horario de ensayo, y además esto de tratar que la gente se entere que existen estas propuestas, que se corren, ¿no? del gran río,
sí.
ese gran curso de agua que es el entretenimiento.
Claro, sí, tal cual.
Vuelvo a dar sentido en los cosos al lado, que quizás ustedes tocaban mucho en lugares turísticos, ¿no?
Y tocamos muchos años en el Tortón y viajamos mucho, y siempre sí con un repertorio que no
pero
pasaba.
Viste qué demoledor que es.
Y
esto lo cuento no porque yo sea músico, sino porque conozco muchos tangueros que hacen el circuito turístico, y si bien viven de eso, quedan extenuados artísticamente.
Sí,
es una paliza.
Sí, a mí personalmente me costó mucho tomar esa decisión de retirarme del grupo, porque primero porque yo soy muy amigo de los integrantes, de los hermanos Palia, de Rui, y bueno, y además porque bueno, sí, yo realmente vivía de viajábamos muchísimo, pero llegó un momento que después de 11 años casi ya no me daba la cabeza, porque era llegar acá, dejar el bolso, volver a viajar, irme.
Sí.
Y bueno.
Para hacer una música que ya no te,
que
no
ya
te
no,
representaba.
Claro, si bien me amo el tango, pero no me representaba a mí como en la actualidad, digamos, en lo contemporáneo, no me representaba.
Y en la danza también, no debe haber un arte más complejo, porque exige mucha preparación física, mucho entrenamiento,
pero
¿no?
Desde ya, por supuesto.
Mucho cuidado con las comidas, con la, digamos, con todo.
Sí, así es que me gusta trabajar. No hay muchas coreógrafas en este caso, bueno, desde la preparación, ¿no? Si bien voy a bailar después de muchos años en esta.
Qué bien.
Sí.
Pues estás más dedicada a la dirección,
a la
creación de coreografías.
Exactamente, la dirección, siempre, bueno, docente, sí, siempre sí, del otro lado, pero en este caso coreógrafa. Y bueno, y todos, dale, Paula, baila. Sí, tenía muchas ganas.
Tenés mucho tercera persona tipo Maradona, ¿eh? Vamos, ay, Paula, vamos, Paula.
Ay, me encantó.
¿No viste?
Encantó,
se escapó una antes,
ay,
la de Hurlingham.
La de Hurlingham, sí, yo de Hurlingham.
Caigo, Paulita, vamos.
Muy bien, me encantó. Vamos Hurlingham todavía.
Vamos Diego todavía.
No, bueno, y así es como la exigencia, por ejemplo, no hay tanto en la danza contemporánea. Me gusta trabajar muchísimo con, bueno, conocí por medio de esta ex primera bailarina del Colón, gracias Katy Gallo, si lo estás escuchando en este momento, muchísimos chicos a través de ella, egresados del Colón, que se han dedicado, egresados o que pasaron, como por ejemplo Inga Peter, Gastón Cabrera, María, bueno, ellos pasaron por, se hayan pasado por Katy o no, María Morales, que se entregaron muchísimo, ya que estoy, nombro a todos. Francisca, antes la mencioné.
Gracias, Aptra.
Gracias, sí, no, mamá, no,
papá,
pero realmente.
Martín
y Martín Cuadro, sí, Martín Cuadro, una muy generosa amiga, me lo presentó, siempre faltan varones.
Paula, decime, para alguien totalmente neófito, tenemos muchos oyentes que no conocen el mundo de danza contemporánea ni de danza clásica, y seguramente me incluya. Una película para ver. Mencionamos al pasar Pina, que es la vida de Pina Bausch, que es una gran película, esa la vi.
Tienen que ver.
Sí, hay que verla. Pero, digamos, alguna película de danza que esté dando vueltas en las plataformas digitales, no sé si hay alguna.
Mira, a mí siempre yo digo...
O no, o una siempre, que vos te acuerdes.
Sí, yo siempre digo en ese sentido, quiero armar mi videoteca. Es algo que lo tengo pendiente de estas películas. No sé, los chicos ahora me miran con cara como, pero por ejemplo, Los Unos y los Otros, con un gran trasfondo. A las chicas, hoy alumnas que tengo...
Con el baile de Jorge Don.
Jorge Don, no lo conocen a Jorge Don, y yo, a mí me corresponde en un lugar...
Bueno, mi generación toma esa danza metida en una película muy terrible y dramática.
Totalmente.
Como una puerta de entrada a una disciplina que no es tan accesible todavía, la danza, lamentablemente. Pero uno ve eso y dice, acá uno puede disfrutar algo, ¿no?
Sí.
Viste que hay como una suerte de distancia entre algunas artes que se suponen un poquito más elevadas que otros.
Exactamente.
Y no es así, no debe ser así.
Por el elitismo, perdón, decís.
Sí, ¿verdad? Sí, porque hay una distancia que a veces se acorta y a veces no. Cuando se mete una coreografía como la de Jorge Don en Los Unos y los Otros, yo creo que es una manera de que la gente se interese.
Claro.
O cuando uno ve una buena película como la de Pina Bausch, que también tiene...
Pina la tienen que ver todos.
Sí, bueno, a mí... Yo no tengo mucho
perdón.
Tiempo. Sí, hay que verla.
Nosotros la vimos en 3D, ¿de acuerdo?
En 3D.
La primera vez que yo vi película en 3D la vi.
¿Te acordás que teníamos...
Tenía los bailarines acá, era una cosa...
Claro, claro.
Pero ¿te acordás, Fabián, que teníamos una pareja delante nuestro, una pareja marido y mujer divinos, que no estaban en el medio ni de la danza, ni del arte, y estábamos en la cola y que nos decían, sí, bueno, con esa cultura encima, pero más allá de cultura, ¿no? El tema de, sí, nos dijeron que es una película muy bonita,
sí.
Qué lindo, ¿no? Que ocurran
muy lindo
esas cosas.
Bueno, así que aquellos que se quieran encontrar con dos lenguajes totalmente distintos, pero complementarios, como son la música y la danza, la música popular y la danza contemporánea, pueden ir a Acevedo 768 el día 6 de diciembre para ver este espectáculo Milongueira. Bueno, gracias Fabián Adel, gracias Paula Fontán.
Por favor,
nos vamos con el tema que titula el disco.
Granola Tropical.
Que es una síntesis.
Es una síntesis, muy bien.
Bueno,
muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, realmente. Thank you.
Granola Tropical, Monos Maravilla. Qué lindo que fue conversar con Fabián Adel y con Paula Fontani. Me quedé pensando en el tema que nos comentaba Fabián, no se puede vivir sin qué. Eso, vamos a escuchar este tema y despacito nos vamos así a las noticias.